Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Este 13 de febrero es un día muy especial para todos aquellos que amamos la radio. Celebramos el cumpleaños precisamente de este medio de comunicación. ¿Qué haríamos sin la radio? La verdad es que es complicado definir una jornada entera de 24 horas sin que en algún momento no escuchemos esa música a través de nuestra emisora favorita, no pongamos ese programa que nos gusta escuchar porque nos dan alguna clave interesante o simplemente no contactemos con alguna emisora porque nos gusta el deporte, para seguir la narración, o porque son muy graciosos y nos lo pasamos estupendamente. La radio acompaña, informa, entretiene y está presente en nuestras vidas de una forma totalmente sorprendente. Muchas veces como amiga, otras veces simplemente como acompañante, pero nunca molesta. Es una de las grandes virtudes de este medio de comunicación. Hace mucho que Carlos Herrera definió acertadamente a la radio como un proceso muy simple en el que una persona habla y otra que escucha. Pero yo con el paso de los años le he dado muchas vueltas a esta idea. Y si te das cuenta, lo bueno es que uno habla y el otro escucha y en otra ocasión se da al revés. Y ese es precisamente el futuro de la radio, darle la vuelta y que cada vez más los oyentes hablen, se pronuncien, participen con nosotros en los programas, den su punto de vista y en definitiva hagan la radio del siglo XXI, que es una radio digital. Esta mañana, por cierto, nos hemos bajado a la calle para preguntarle a la gente qué significaba la radio, qué supone para ellos, qué es exactamente, y esto es lo que nos contaban.
Soy radioadicta desde que me levanto hasta que me acuesto. Es algo que en casa no puedo vivir sin ella, o sea, tiene que estar la radio puesta en todo momento. Me acompaña en mi vida desde hace muchos años.
Es una forma de, pues, de información, de hacerme compañía por las mañanas cuando estoy trabajando, en particular pues COPE.
La radio forma parte de mi vida diaria, pues la compañía me instruye, me permite realizar mi trabajo, es un amigo con el que puedo contar siempre.
Ha influido mucho en mi vida y ahora actualmente me hace muchísima compañía, me hace reír, me divierte, me entretiene, me encanta. Así que nada, feliz día de la radio.
Y es que hay alguien a quien no le guste, por lo menos un ratito, en ese instante, antes del sueño, cuando ya estás metido en la cama, en el sobre, en el que ¡pum!, conectas la radio, conectas el auricular, la frecuencia, y te pones a escuchar, por ejemplo, a esa hora los programas deportivos, o los de música, o los de análisis. A todo el mundo le gusta ese ratito de acompañamiento. Así que yo creo que hoy, más que ningún otro día del año, es la ocasión indicada para escuchar este gran tema. Acerca de la autoría de este tremendo tema, ¿verdad? A ver si se pone a cantar ya a Freddy de una vez. Me ha creído a Víctor, al técnico. ¿Pero por cuándo canta Freddy? No, es que le gustan los temas desde el principio. Entonces, ¿a qué estamos esperando ahora mismo? A ver. Pues lo está diciendo Freddie Mercury, así que si lo dice él, será verdad. Un amigo de vida, un auténtico acompañante. Hombre, la radio significa muchas cosas en nuestra vida. ¿Cómo no puede ser así? Claro. Un saludo de Santi Morollón en esta jornada de jueves 13 de febrero. Encantado de estar contigo hablándote un día más en Herrera, en COPE, en Gran Canaria, con la ayuda técnica, por supuesto, de Víctor Cabrera. en un día en el que, bueno, pues vamos a estar pendientes sobre todo de esa fantástica Copa del Rey. La verdad es que lo llevamos destacando toda la semana, pero es que nos hace tremenda ilusión el que podamos acoger un evento tan increíble que trae a la isla lo mejor del baloncesto nacional. Dentro de unos minutos vamos a estar hablando con nuestro compañero Juanfran y con Fermín Rodríguez, que es el compañero de deportes en Valencia, porque este precisamente es el primero de los equipos con el que el conjunto claretiano se enfrenta, lo hará a partir de mañana viernes. Estamos hoy también pendientes de unas importantes jornadas sobre materia migratoria que tienen que ver sobre todo con los municipios. ¿Cómo afrontan las instituciones más pequeñas la llegada de los inmigrantes? Bueno, es una de las claves por las que hoy pasa la celebración de estas jornadas, en las que participa Luis Martínez Cicluna. Es el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias y va a estar con nosotros un rato hablando precisamente de este asunto. Cómo no, en el Día de la Radio hay que estar muy pendiente de los más jóvenes, que también crean sonido, también se comunican a través de la radio y aprenden a hacerlo en las aulas. Todo ello gracias a Radio Bucio. Es un proyecto educativo que se puso en marcha hace ya algunos años y que trata precisamente de acercar a los más jóvenes, a los estudiantes, las maravillas de este medio de comunicación tan fantástico que tiene mucha magia. Lo hablaremos con Mario Castillo, el creador de esta iniciativa. Estaremos también muy pendientes del municipio de Guía de Gran Canaria. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay turbulencias muy serias. Ya sabes que hace algunos meses se puso una moción de censura contra el actual, contra el anterior alcalde, Pedro Rodríguez, entre varios partidos. Bueno, pues parece que ha habido falta de consenso con algunos de sus representantes. Se expulsó del grupo de gobierno a Felipe Pérez, que es el portavoz de Unidos por Gran Canaria, y ahora el equipo de gobierno restante le está acusando, entre otras cosas, por ejemplo, de orquestar una censura contra el actual alcalde, Alfredo González, enchufar a trabajadores, pero también poner en riesgo 50 empleos en el consistorio. Lo hablaremos precisamente con el regidor del municipio, Alfredo González. Nuestro compañero Jesús Izquierdo se va a ir hasta la Fan Zone de la Copa del Rey, que está ubicada en el entorno del Parque de San Telmo. Allí confluyen todas las aficiones, que por cierto es una maravilla que en el baloncesto todas se lleven tan bien, no como en el fútbol. Sería totalmente imposible juntar a las aficiones de fútbol de los 8 principales equipos de este país, porque pasarían cosas malas, probablemente se pelearían. Esto no pasa en ningún momento en el baloncesto, hay un ambiente increíble, son todos amigos. A ver si el baloncesto le da un par de recetitas al fútbol, la verdad. Y como cada jueves, vamos a estar atentos a los consejos que nos den los empresarios de la Plataforma de Empresarios de Canarias, con Enrique Hernández y hoy Jorge Fernández, el secretario general de la plataforma, analizando entre otras cuestiones, por ejemplo, eso que no sabíamos y que no nos contaron del salario mínimo interprofesional, que va a cotizar. Vaya, qué sorpresa. Pues todo esto, como te estamos contando, a ritmo de Queen y de este tremendo temazo, radio, ¿verdad? Se ríen de mí. Temiazo. En un día en el que... A ver, ponme también, Víctor, el temazo de la Agencia Estatal de Meteorología que creó Pink Floyd. Un día en el que nos cuentan que vamos a tener con cielos nubosos en la parte norte de las islas más montañosas y más despejado en el resto de zonas, con viento del nordeste moderado y las temperaturas hoy con pocos cambios. En Las Palmas de Gran Canaria entre 17 y 22 grados, hoy vamos a alcanzar los 21 grados en Arrecife y en Puerto del Rosario. Un día más de nuevo en el que brilla el sol aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida hablamos de la Copa del Rey de baloncesto y en este caso de, bueno, pues algunos de los principales episodios que vamos a disfrutar durante las próximas jornadas.
COPE más Gran Canaria.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Recibiendo asistencia de tacón.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Este año el carnaval se adelanta en Alicios y lo hace a lo grande, porque la murga Los Tuitis sale del nido y nos trae en exclusiva su nueva gala presentación y además la actuación de las Enraladas, Despistadas, Bailando con Clase y Kevin Carballo. Presenta Babi Solano, 1 de febrero a las 20:30 horas. ¡Vive Alicios!
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Los problemas con los jabalíes o con los lobos son muy comunes. No solo afectan económicamente a la agricultura y ganadería españolas, sino que también los problemas se están trasladando a núcleos urbanos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Alerta Verde, gracias a un nuevo fenómeno meteorológico, nos trae los mejores precios de Canarias. Las autoridades recomiendan descubrir esta exhibición de precios en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 26 de febrero en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
COPE más Gran Canaria.
Son las 10 y 16 minutos y eso nos hace pensar que nos quedan apenas un par de horas solamente para que comience el primero de los partidos que va a tener lugar aquí en Gran Canaria con motivo de la Copa del Rey de Baloncesto. En este caso enfrentan dos equipos, obviamente, como son el Unicaja Juventud, es el primero de los partidos. Hoy, exacto, también la Laguna Tenerife y mañana es el turno del Dreamland Gran Canaria ante el Valencia. La verdad es que es una ocasión única para disfrutar de lo mejor del baloncesto nacional. Juan Fran Cruz, ¿cómo estás? Muy buenos días,
¿qué
compañero.
¿Qué tal, Santi? Buenos días. 7 horas y 17 minutos con 30 segundos, lo que resta para que el balón ya esté en el aire.
5:30.
Exacto, 5:30 de la tarde. El balón ya va a estar en el aire, ya va a arrancar los cuartos de final. Un buen partido, el Unicaja ante el Juventud, y va a cerrar la jornada con otro partidazo, la Laguna Tenerife frente al Fútbol Club Barcelona. Mañana, los otros dos partidos de cuartos, el Real Madrid frente al Manresa y el que venza contra el ganador del Gran Canaria ante el Valencia Basket. No vamos a decir que somos favoritos porque somos anfitriones, porque no es cierto. Llega mejor situado el Valencia, es un equipo de Euroliga, y veremos lo que sucede. Verdad que se nivela un poquito quizás la situación al jugar el Gran Canaria como local. Pero bueno, hay que disputar el partido mañana a 8:30 de la noche, hora canaria, en el Gran Canaria Arena.
Bueno, vamos a saludar ya, que creo que está con nosotros, el compañero de deportes de COPE Valencia, Fermín Rodríguez. Fermín, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenas. Un saludo a los dos.
Pues muchísimas gracias, Fermín, por estar con nosotros. Fermín, no sé, cuéntanos tu planteamiento respecto al partido de mañana. Vosotros también comenzáis esta edición de la Copa del Rey.
Espero que sea el de Pedro Martínez, porque con el mío ganáis seguro.
Empezamos bien.
La pizarra no se te da bien, ¿no?
Yo creo, no mucho. Para hacer ahí garabatos, sí, pero X y ceros y flechas, mal. Bueno, yo creo, sinceramente, a ver, es una pista que no se le da bien a Valencia Basket, que lleva muchísimos años sin ganar allí. El anfitrión es, obviamente, el Dreamland, pero también es cierto que eso también genera presión. Entonces, vamos a ver, yo creo que va a ser un partido muy igualado. Ya lo fue el de la Liga ACB de hace unas semanas, con un tiro de Montero para intentar forzar la prórroga, ganó de 3 el equipo canario. Creo que va a ser un partido muy, muy igualado, y Valencia Basket no llega ahora en su mejor momento. Ha tenido, yo creo, que un pico mejor. Ahora llega con Montero después de un proceso vírico, ha entrenado muy poco parcial, con Jovic tocado del lumbalgia, con Braima con el tobillo, lleva varias semanas sin jugar. Pero bueno, en cualquier caso, también es cierto que Valencia Basket tiene más presupuesto, tiene jugadores que cobran bastante más, y que creo que Valencia Basket no es el favorito, pero que no puede tener excusas con todo eso.
Fíjate que hay muchas circunstancias que engloban al partido, muchas aristas de cara a este encuentro. Nombraba Fermín a Jan Montero, salió muy mal del Gran Canaria, va a volver a casa, en este caso con el Valencia Basket. El Valencia Basket eliminó la temporada anterior en cuartos al Gran Canaria en la Copa del Rey. Es verdad que el Gran Canaria es anfitrión. Fermín, se dan muchos condicionantes externos a lo que es el propio partido, ¿eh?
Sí, a ver, ya sabemos que Gran Canaria y Valencia Basket se han cruzado bastantes veces en los últimos años, tanto en partidos así de playoff, de copa, es decir, que son equipos que están acostumbrados a verse. Este año, pues ojalá los tengamos, creo que se podrían cruzar en una hipotética final de la Eurocup, ¿no? Vamos a ver, porque yo ya te digo, a mí me gusta mucho cómo juega Gran Canaria, me gusta mucho cómo juega Valencia Basket. Lo que tú dices, hay ahí pues Montero con el pique, Branco Badío creo que también se formó en la cantera canaria antes de dar el salto a Valencia Basket. En cualquier caso, Ethan Hub, que no puede jugar y que ha sido sinceramente uno de los grandes fiascos esta temporada por esa lesión en un huesecito del pie, que lo tiene ya pues fuera de combate desde hace meses, prácticamente no ha jugado partidos con la camiseta de Valencia Basket. Pero yo creo que todo lo que comentamos va a quedar apartado, porque esto, lo bonito de la competición del CAO es que es un día, es estar bien hoy, estar mejor que el rival y pasar. Y todo lo que hayas hecho hasta ahora es que cuenta bien poco. O sea, lo importante es cómo afrontes el partido, la mentalidad y cómo vayas gestionando los malos y los buenos momentos.
Ahora que no te escuchan en Valencia, Fermín, háganos un poquito el scouting del equipo de Pedro Martínez. Yo creo que defender bien por parte del Gran Canaria, evitar el gran porcentaje que tiene elevado de tiros de tres y evitar también las transiciones rápidas, ¿no?, con el rebote.
Sí, para mí el rebote es la clave, más allá de los triples, porque Valencia Basket, por ejemplo, en los últimos partidos está sufriendo para dominar el rebote, y eso le hace jugar más lento, le hace jugar por debajo del ritmo que le gusta a Pedro Martínez, con lo cual acaba estando como, es más previsible o juega más atascado. Entonces yo creo que la lucha en el rebote va a ser fundamental. Creo que ahí Valencia Basket, pues con Costello, con Semi, con los jugadores exteriores, que suelen ayudar bastante, tiene que hacer un esfuerzo, porque yo creo que en eso, en la energía que le va a transmitir la afición y la grada al equipo anfitrión, al Dreamland, yo creo que ahí, pues sinceramente, va a ser una batalla muy bonita. Creo que quien domine el rebote se va a llevar el partido. Ya sé que en un partido de baloncesto hay muchas, muchas estadísticas que pueden condicionar el resultado, pero a mí me da que hoy, en un partido de nervios, en un partido de tensión, en un partido ajustado, ese factor va a ser muy importante.
Ilusión un poco contra plantilla, ¿no? Es un poco el panorama, la perspectiva de este partido, puede ser. La tremenda gana que puede echarle el Dreamland Gran Canaria por ser el anfitrión, y por otra parte, pues es lo que está contando un poco Fermín, ¿no, Juanfran? El peso de la plantilla del Valencia.
Y viejos conocidos, como el caso de Jan Montero, el caso de Costello, no va a estar Ethan Hub, Pedro Martínez, es decir, viejos conocidos del Gran Canaria que van a estar mañana aquí, ¿eh?
Sí, a ver, yo creo que, ya os digo que es un envoltorio precioso. Yo creo que el pabellón es uno de los más bonitos que hay en el panorama nacional. La cita es la mejor, no hay una cita más bonita que esta a nivel deportivo. Y yo creo que todo eso, y encima dos equipos que juegan muy bien, porque es que Gran Canaria es un equipo que juega muy bonito, con Jaka Lakovic desde hace varias temporadas. El cambio que ha pegado Valencia Basket con Pedro Martínez es salvaje. O sea, es un equipo que compite, es un equipo que lucha, un equipo que, aunque pierda, su afición se identifica con él, que yo creo que era algo que se había perdido en las últimas temporadas. Entonces, no sé, yo tampoco diría ilusión, porque Valencia Basket también tiene mucha ilusión. Hace 27 años que no gana esta competición. Ha venido Pedro Martínez y la gente está soñando, porque cuando llega Pedro y el equipo empieza a funcionar, sueñas. Entonces, yo creo que ya no es una cuestión tanto, es verdad, que Valencia Basket tiene más presupuesto, y eso es una realidad, pero creo que precisamente por jugarse en Canarias, eso le quita el favoritismo a Valencia Basket y lo nivela todo mucho.
Claro, habrá que esperar a lo que ocurre. Enseguida te pregunto por tu pronóstico, Fermín, pero vamos a escuchar a Mikel Salvó, a analizar lo que puede ocurrir mañana.
Se ha visto, y más este año, ¿no?, que está tan igualado, que quizá no el Barça y el Madrid no están arriba con tanta diferencia como otros años. Creo que está muy abierto todo. Creo que se ha visto durante la primera vuelta, ¿no?, que cualquier equipo puede sorprender a cualquiera, no solo los de playoff. Sin ir más lejos, nosotros contra Andorra o Málaga también, que viene de perder en el campo de Breogán. Así que bueno, hay muchos casos de estos. Creo que está muy igualado y creo que veremos una buena fiesta de baloncesto.
Y fíjate, Santiago Fermín, que da con las claves Mai Tobi, pivo que también conocen perfectamente en Valencia, sobre lo que tiene que hacer el Gran Canaria mañana para intentar conseguir la victoria.
¿Qué necesitamos hacer, dices? Sí, necesitamos luchar. Ellos juegan súper rápido, necesitamos controlar la transición y sus rebotes en ataque. Y también tiran muchos triples. Juegan muy bien. Necesitamos jugar bien en defensa. Y ese es, creo que va a ser la diversidad en el partido.
La pizarra la tiene clara Toby. Otra cosa es lo que vamos en los 40 minutos, Fermín, en los cuatro cuartos.
Claro. Si saliera todo lo que pone cada pizarra, pues vamos, ya te digo yo que ganaría. O habría empates, ¿no?
Porque exacto, los dos equipos harían, no pierde nadie.
Harían todos, ¿sabes? Sí. Pero bueno, yo creo que Mai Tobi te ha dicho un poquito lo que habíamos comentado. El rebote ofensivo, que Valencia Basket pues es un equipo muy fuerte y que ahora últimamente no está siendo tan contundente en esa faceta, y eso es lo que le da el ritmo, ¿no? Y con el ritmo pues llegan muchas posesiones, muchos triples, y ahí Valencia Basket se siente cómodo. Valencia Basket, cuando visitó la otra vez el Gran Canaria Arena, perdió, y en parte fue por los cambios defensivos, y además siendo muy importante Mai Tobi, que hizo un partidazo. Recuerdo que cambiaban un poco en cambios directos, y eso al ataque de Valencia Basket le generó un poquito ahí de cortocircuito, y entonces yo creo que ahí también va a estar una de las claves, ¿no? O sea, cómo identifican esa defensa que haga Gran Canaria, cómo la leen y cómo la ataca Valencia Basket.
En la jornada de hoy arranca ya la fanzone, Santi. Fíjate que, bueno, comienza la Copa del Rey. La fanzone, a la 1:30 hay un brindis ya de presentación de lo que es la Copa del Rey. El sábado, el evento quizás que todos esperan, el encuentro de aficiones que va a tener lugar también en Vegueta, en la calle Triana, de la Laguna Tenerife, más de 1,000 aficionados. Muchísimos también de Málaga. ¿Sabemos de Valencia, Fermín, cuántos están por aquí?
Unos 400, 350, entre ellos mi madre, ¿eh?
Ah, así pues que... mira. ¿Había estado ya en Gran Canaria o todavía no lo conocía?
Sí, ella ya había estado, yo también. Qué bueno. Y de hecho, este verano estuve en Tenerife, ¿sabéis? O sea, que imagínate, vuestras citas me gustan mucho.
Por cierto, creo, Fermín, para acabar contigo, que el año que viene y durante los tres siguientes, o durante los dos siguientes, durante tres años consecutivos, la Copa del Rey se va a celebrar allí en Valencia.
Parece, pero...
todavía no está cerrado.
Claro, se ha propuesto para el nuevo pabellón.
Ya lo hemos vivido, sí, con el Roche Arena, ya lo hemos vivido con Zaragoza, creo que también con la Copa de la Reina o con la Euroliga, que también va a tener así como de sede. A mí, sinceramente, fíjate que es para mi ciudad y es muy bonito, ¿no? Pero a mí me gusta que la Copa sea un poco itinerante, ¿no? Porque al final... lo bonito es ver cómo se desplazan muchas aficiones, esa hermandad que se genera, que creo que no tiene nada que ver con el fútbol y con otros deportes. Entonces,
a mí el baloncesto tiene que darle muchas lecciones al fútbol en ese aspecto.
Sí, sí, muchísimas.
Sí, mucho. No tiene nada que ver el ambiente que se respira. Pero además, el propio aficionado del Madrid, de baloncesto, no tiene nada que ver con el Madrid de fútbol. Y seguro que le gusta que pierda el Barça, pero su comportamiento en un pabellón es bien diferente a que cuando van a los campos de fútbol. Te hablo del Madrid como porque es el equipo el club de fútbol, pero que vamos, que el aficionado a baloncesto, que seguro que tiene un equipo del corazón de fútbol, pues cuando va al estadio se comporta de una manera y cuando va al fútbol, al pabellón de otro.
Absolutamente. Bueno, pues Fermín, muchísimas gracias por haber estado estos minutos con nosotros y darnos tu punto de vista acerca del y partido suerte, de mañana viernes.
Y suerte para la próxima Copa, Fermín.
Sí, porque para esta no.
Bueno, si ánimo. No gana Valencia Basket, que gane Gran Canaria. ¿Vale?
Decimos lo mismo nosotros.
Lo firmamos así, ¿de acuerdo?
Un abrazo grande.
Bueno,
gracias.
Un abrazo fortísimo. Y que disfrutéis, que es un lujo tener una competición así en casa.
Sin duda. Sí, gracias, Fermín.
Un abrazo. Buen día.
Un abrazo. Chao.
Bueno, la verdad es que efectivamente es un gustazo el ver el tema de lo de las aficiones, que no tiene nada que ver el baloncesto con el fútbol, lo decíamos a primera hora del día. Y que eso es lo que debería ser realmente.
Fíjate, no tiene nada que ver.
Eso es lo que debería ser.
Y aparte, hablamos y lo podemos particularizar. Un partido de fútbol Tenerife, Unión Deportiva Las Palmas, tanto en el Heliodoro como en el Estadio de Gran Canaria, a un partido de baloncesto entre la Laguna Tenerife y el Gran Canaria, en el Santiago Martín o en el Gran Canaria Arena. No tiene absolutamente nada que ver. Es decir, hay veces hasta que hay hermandad de aficiones que se ven fuera, que en la fanzone están las dos aficiones juntas. Va a ocurrir durante la Copa del Rey, va a animar la afición del Gran Canaria Canaria esta noche a la Laguna Tenerife frente al Barça, y va a ocurrir lo propio mañana en el partido del Gran Canaria ante el Valencia con la afición de la Laguna Tenerife. Es otra cultura, es otra forma de ver el deporte.
No tiene que ver. La verdad es que nos alegramos muchísimo de que eso sea así, de que se respire ese aire tan sano, ese ambiente tan estupendo, que seguro que el sábado va a ser un éxito, esa reunión de las aficiones. Porque
eso va a ser un espectáculo.
Y además con buen tiempo.
Y el colorido, las bufandas al viento, la música. Exacto, y la zona de Triana y Vegueta, imagínate.
Que no es lo mismo un febrero aquí en Gran Canaria, que estamos tan a gusto, que uno en Lugo, que hace un frío que no te imaginas.
Vitoria o San Sebastián.
O Manresa, ¿me entiendes?
O en Coruña, correcto.
Bueno, mañana entonces, estreno en la competición del Dreamland Gran Canaria ante el Valencia. Bueno, jueves y viernes lo que son los primeros partidos, sábado semifinales, domingo gran final.
Exacto, todo lo va a contar el tiempo de juego en la cadena COPE, desde hoy hasta el domingo, y nosotros en COPE más Gran Canaria, mañana desde las 8 de la noche con el partido entre el Gran Canaria y Valencia. Si gana el Gran Canaria estaremos el sábado, si vence el Gran Canaria estaremos el domingo. De todas formas, el domingo sí vamos a estar desde las 5 con el partido entre el Mallorca y la Unión Deportiva Las Palmas, pero queremos hacer doblete el domingo, queremos fútbol y queremos básquet, final de Copa y victoria de la Unión
lo
Deportiva.
Lo queremos todo, efectivamente.
Correcto, tal cual.
Oye, ¿no tienes por ahí visto el de I Want It All de Queen? Lo quiero todo. Sí. Momento idóneo.
O We Are the Champion.
Exactamente.
De Queen también.
Bueno, Juanfran, muchas gracias.
A ti, Santi.
Un abrazo, buen día.
COPE más Gran Canaria.
Sara, 25 años.
Una lesión crónica de hombro me obligó a dejar el surf, mi pasión. Varios deportistas me aconsejaron la rehabilitación personalizada del Hospital San José en Las Canteras. Y fui. La fisioterapia con punción seca y ondas de choque eliminó mi dolor y estoy cogiendo olas de nuevo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar fuera de casa.
El conjunto Gran Canario visita al Mallorca y te lo contaremos todo en el 103.0 y el 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Cisco Can, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas, Mallorca, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
La falta de estabilidad política, además de los procesos judiciales, van a hacer que la realidad informativa esté siempre pendiente.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Los problemas con los jabalíes o con los lobos son muy comunes. No solo afectan económicamente a la agricultura y ganadería españolas, sino que también los problemas se están trasladando a núcleos urbanos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Así empieza.
Esos límites están exactamente donde empiezan nuestros derechos como ciudadanos de una democracia.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Un sistema público de garantías y avales para los propietarios de las viviendas que las pongan en alquiler.
Garantizar el pago de todas las mensualidades.
Si te gusta el fútbol, hoy estás de suerte.
¿Para qué usas tú la inteligencia artificial?
Es que le hago pronósticos políticos y no acierta ninguna.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets, smartwatch y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnóstico gratuito y reacondicionados a precios increíbles y con la mejor financiación. Visítanos en nuestras tiendas de Gran Canaria y Tenerife y en nuestra web canarias.iservice.es.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Son las 10:33 y estás escuchando Herrera en COPE en Gran Canaria. Es un gustazo poder estar contigo hoy, 13 de febrero, comentando una gran jornada para todos los que trabajamos en la radio y en este medio de comunicación. Es el Día de la Radio. Y bueno, todos tenemos momentos especiales vinculados a este medio, recuerdos de cuando éramos pequeños y escuchábamos a su vez a otras personas, a otras voces, otros sonidos, otras sintonías. Seguro que te suena algunos de los sonidos y de las voces que vamos a escuchar ahora mismo.
Para vivir en directo la emoción del baloncesto. Ha llegado a tiempo. Comienza Tiempo de Juego. Adelante, José María García.
Muy buenas tardes y saludos cordiales.
De abril de 1996, lunes de Pascua. Para hoy se esperan cielos cubiertos y lluvias en Galicia, Pirineos, Baleares y norte de Canarias, y brumas en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, Castilla León y Castilla-La Mancha.
Para más información, Cadena COPE.
Seguro que ha reconocido alguna de estas voces y esta sintonía, que es la histórica de los informativos de la cadena COPE, que ya se escuchaba en los años 80. La verdad es que la sintonía es una de las partes más importantes de todos los programas, porque ayuda muy bien a identificarlo. En cuanto te ponen la música, ya sabes quién va a hablar. Y precisamente vamos a escuchar ahora una sintonía.
Radio Bucio.
Radio.
Radio Bucio.
Radio que suena.
Radio Bucio.
En tu escuela.
Radio Bucio.
Bueno, pues
radio,
esto es Radio Bucio. ¿Y qué es? Pues es la cadena de radios escolares de Canarias. Es una iniciativa que se puso en marcha ya hace algunos años, que trata de fomentar el gusto en los escolares por este medio de comunicación mediante la creación de podcasts. Son ellos mismos, precisamente, una vez que los profesores les proponen un tema, quienes se ponen manos a la obra para hacer sus podcasts, sus programas, los montan también. Bueno, son ya más de 50 centros escolares los que tienen experiencias en este sentido, y el número va creciendo. Todo esto, como te comento, surgió hace algunos años de la imaginación de una persona, Mario Castillo. Vamos a hablar los próximos minutos con él. Mario, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme y por visibilizar y dar voz un poquito, pues, a estos proyectos. Gracias.
Pero sobre todo gracias a ti, Mario, por este fantástico proyecto y esta idea que trata de acercar un medio tan bonito para como es la radio, tanto hacerla como escucharla, a los más jóvenes. ¿Cómo surge la idea?
Bueno, tan bonito y tan importante, porque al final a nosotros como docentes nos sirve como herramienta para desarrollar y trabajar con el alumnado las competencias digitales y comunicativas. Este proyecto de Radio Bucio del Centro del Profesorado de Las Palmas de Gran Canaria, que a nosotros nos gusta decir que es un proyecto colaborativo, pues nace un poco, surge para dar visibilidad precisamente a la radio escolar. De manera que, de alguna forma, pues hemos conseguido tener un espacio donde el alumnado y el profesorado de los centros educativos de nuestro ámbito que participan tengan un espacio donde compartir, pues, todos esos trabajos radiofónicos, sus podcasts y todas esas ideas y proyectos que quieran compartir con el resto de la comunidad educativa.
Qué maravilla esta idea de la cadena de radios escolares de Canarias, porque suena precisamente a eso, muy de radio, muy de nombre de radio generalista.
Sí.
Mario, bueno, cuéntanos un poco. Esto es un proyecto que se pone en marcha este curso escolar 2024-2025.
Realmente se puso en marcha en septiembre del 2022. Pues bueno, surgió un poco con la idea de decir, oye, vamos a ver qué pasa si le decimos a los centros que compartan sus podcasts, a ver si realmente se está trabajando y se está desarrollando tanto en nuestras escuelas. Al principio, pues empezaron a compartir podcasts tímidamente, pero seguimos insistiendo en aquel momento, en septiembre del 2022, y hemos seguido lanzando una efeméride, una temática cada mes, en donde invitamos a todos los centros, ya no solo del ámbito de Las Palmas de Gran Canaria, del Centro del Profesorado, sino todos aquellos que participen. Y bueno, ya han participado más de 50 centros, no solo de Gran Canaria, sino de otras islas, Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, La Gomera e incluso algún centro también de Madrid. Entonces nosotros recibimos esos podcasts mensualmente y creamos un programa bajo el paraguas de esa efeméride o esa temática, bien sea pues el Día de la Paz o el Día del 25N o carnavales. Al final la temática no es tan importante, sino que el profesorado y el alumnado quiera participar y quiera compartir con el resto de la comunidad educativa. Entonces hemos hecho ya casi un total de 16 programas en estos tres cursos y bueno, el proyecto sigue teniendo mucha acogida y sigue funcionando muy bien.
Qué bien. Estos podcasts, claro, están realizados, Mario, por los propios alumnos.
Sí. En este caso, bueno, son muchos centros, muchas escuelas en Canarias las que utilizan la radio escolar como una herramienta pedagógica, las que introducen esa herramienta dentro de su día a día, de sus situaciones de aprendizaje o programaciones didácticas. Y en este caso, por supuesto, está desarrollado por el alumnado, siempre con la ayuda del profesorado, que previamente, y ahí es cuando entramos de lleno desde los centros del profesorado de Canarias, previamente el profesorado recibe formación por parte nuestra en materia de radio escolar y a nivel técnico y pedagógico, y luego ellos pues ponen en práctica con su alumnado pues lo aprendido en las formaciones. Y al final en las escuelas pues salen cosas maravillosas, salen podcasts de todo tipo que se queda uno maravillado y asombrado con la profesionalidad y la capacidad que tiene el alumnado para enfrentarse a los micros.
O sea que aquí en Canarias los chavales hacen buena radio, Mario.
Sí, vamos, estamos seguros que hay un potencial brutal aquí en Canarias. Prueba de ello es todo lo que se está haciendo, tanto desde los centros del profesorado como de la propia Consejería de Educación, a través del área de competencia comunicativa, con proyectos como por ejemplo el de cadena de radios escolares, que también proporciona a los centros pues ese espacio y esa plataforma para que puedan compartir y puedan seguir trabajando. Pero vamos, estoy seguro que el día de mañana algún periodista o alguna periodista va a salir de estos proyectos.
Bueno, en este caso es una tremenda cantera la que estáis creando de radio, Mario, porque si me dices que ya habéis estado presentes con iniciativas en 50 centros y que entiendo que va más, ¿verdad? Les estáis metiendo en el gusanillo en el cuerpo a todos estos chicos.
Sí, exactamente. Al final lo que vamos haciendo es creando una sinergia. Nosotros le damos la posibilidad de que ellos desarrollen, crean sus podcasts y los compartan con el resto de la comunidad educativa. El profesorado ve que hay motivación y que hay posibilidad, entonces ya se ven en la necesidad de formarse en ello. Una vez formados, pues tienen también la necesidad de adquirir pues recursos materiales, que también se los proporcionamos a los centros educativos, desde los centros del profesorado, mesa de sonido, grabadora, etcétera, y ahí vamos creando sinergia porque al final es un continuo, pues oye, quiero seguir participando, quiero seguir formándome, el alumnado pues está súper motivado en trabajar con la radio, y sí, hay cantera porque, bueno, yo les invito a entrar a todos y a todos los que nos estén escuchando en el blog de Radio Bucio del Centro del Profesorado de Las Palmas de Gran Canaria y podrán escuchar de los 16 o 15 programas que tenemos ahora mismo la calidad radiofónica del alumnado, tanto de primaria como de secundaria e incluso de infantil.
¿Qué os preguntan los estudiantes a la hora de hacer estos podcasts? O mejor dicho, Mario, ahora enseguida vamos con esto, pero ¿qué les llama a estas personas la atención de la radio una vez que se ponen en marcha con, bueno, pues ideas y empezar a aplicarlas y empezar a montarlas para los podcasts?
Mira, hoy precisamente, 13 de febrero, tenemos aquí en el Centro del Profesorado un taller de radio con alumnado de secundaria. Están entrando ahora mismo, de hecho los acabo de ver de fondo, están con una compañera y yo estoy seguro que lo primero que me van a decir es que ellos lo que quieren es convertirse pues en youtuber o en creadores de contenido digital. Entonces, vemos una realidad. Y es que no es que la radio esté perdiendo, ni mucho menos, sino que lo visual parece que siempre gana. Entonces es algo que nosotros les hacemos llegar siempre. Y es que con la radio se crea un contexto, una magia, que a veces con lo visual es muy complicado hacer. Entonces ellos nos suelen preguntar que cómo pueden ellos pues convertirse en profesionales, cómo pueden ellos crear sus propios podcasts. Entonces les invitamos precisamente a eso, a que sean creadores de contenido, pero con sentido común, que no se apunten a las modas, que el podcast, todo lo que tenga que ver con radio digital, pues está en auge y que ellos precisamente van a poder trabajar en eso. Y bueno, es un poco por ahí por donde van sus incertidumbres.
Qué bueno. Y en cuanto a las ideas que os plantean para hacer esos podcasts, ¿siempre vosotros le proponéis el tema y ellos tiran de imaginación a ver cómo pueden enfocarlo? Hombre, ¿o os proponen ellos mismos temáticas?
Nosotros desde el Centro del Profesorado, con este proyecto, nosotros lanzamos una efeméride, una temática mensual, porque sabemos que esa temática tiene una relación, tiene un anclaje curricular con todos los contenidos que se están trabajando dentro del aula ya de por sí. De esa manera lo que hacemos es proporcionarle al profesorado una forma diferente de trabajar, una manera a través de algo más innovador como es la radio escolar. No obstante, independientemente de la temática, porque nosotros podemos decir, oye, para el 25 de noviembre, temática sobre la lucha contra la violencia de la mujer, pues ustedes pueden crear el podcast que quieran, pero eso no quiere decir que tengan que centrarse en una noticia o en una entrevista. Hemos recibido desde un rap hasta canciones, hasta poesías creadas por ellos mismos. Entonces, la temática es una, pero luego el abanico a nivel de género radiofónico, por así decirlo, es bastante amplio y ellos, pues, o el alumnado en este caso y el profesorado, pues se adapta a la temática, pero haciendo realmente lo que ellos quieren. De esa manera jugamos un poco también con el elemento motivador.
Claro, por supuesto. La verdad es que en este caso las ideas que ponen en marcha en este curso, Mario, me están gustando mucho porque evidentemente son todos ellos hijos de un mundo y de un tiempo. Les llaman mucho la atención los youtubers, por supuesto, porque es algo que les atrae de primera mano. Pero es sorprendente también pues cómo descubren esa parte de la radio, ¿verdad? Y esa intimidad y esa magia, ¿no? Que puede generar este radio. Y que es algo que a lo mejor ellos no habían pensado en un principio, pero que poco después lo conocen y les encanta.
Exactamente. Muchas veces nos hemos enfrentado a alumnado y hemos dicho, bueno, enfrentado en el sentido de presentarle una idea, un proyecto, y decirle, oye, venga, vamos a trabajar con la radio. Y en un primer momento, pues, podemos observar que no les llama la idea, que no lo consideran motivador, porque creen que es algo antiguo, que es algo que, bueno, la radio, eso lo escuchaba mi abuela, mi abuelo, eso. Pero luego, poco a poco, a medida que ellos van entendiendo todas las posibilidades que tiene, toda la conexión que tiene con la actualidad, con sus referentes, independientemente de dónde vengan esos referentes, música, deporte, etcétera, ahí ya empezamos a conectar con la realidad, con el contexto más cercano del alumnado, y se convierte en algo, en una herramienta que realmente les llama. Y esa es nuestra idea, que a través de la radio escolar ellos puedan seguir avanzando en el proceso, en el desarrollo de enseñanza-aprendizaje, y que entiendan que la radio es una herramienta súper potente, divertida, motivadora, y que se pueden hacer muchas cosas.
En cuanto a lo que te preguntaba antes, Mario, en cuanto a las herramientas, ¿cómo lo montan? No sé, ¿cuál es el planteamiento desde ese punto de vista?
Bueno, hay diferentes vías. Hay centros que ya tienen sus propios recursos, su mesa de sonido, su grabadora portátil, con sus propios estudios, peceras de grabación, que nada tiene que envidiar a los profesionales. A través, pues, lo han conseguido a través de diferentes proyectos, convocatorias. Y luego también nosotros aquí, desde el Centro del Profesorado, tenemos diferentes mesas de sonido que nos han proporcionado en su momento desde el área de tecnología educativa de la Consejería de Educación, grabadoras portátil, micros, etcétera. Entonces nosotros lo ponemos a disposición de los centros educativos para que lo soliciten de préstamo, se lo llevan durante un tiempo, reciben esa formación que también le damos nosotros desde aquí, desde el Centro del Profesorado, y luego ya se ponen en marcha y se ponen a trabajar. Muchas veces dicen, oye, yo quiero seguir solicitando la mesa de sonido o la grabadora portátil, y hay veces que no se les puede seguir prestando porque hay otros centros que lo han solicitado, y entonces ahí cuando les invitamos a que inviertan en ese material, si realmente descubren que va a ser una herramienta, que por lo general lo es, que le van a sacar partido en sus centros y en sus aulas.
Jo, qué fascinante. Bueno, Mario, entiendo Radio Bucio, obviamente, pregunto sobre todo, no digo obviamente, tiene que ver, bueno, pues con esa componente de las caracolas, ¿verdad?, que servía aquí a los aborígenes en Canarias, pues, sí, para comunicarse, para anunciar, sí, ¿verdad?
Efectivamente, de ahí viene el nombre. El nombre surge desde el propio equipo pedagógico de aquí, del Centro del Profesorado. Quisimos hacerle un guiño a nuestro acervo canario, y bueno, ese bucio, esa caracola, que antiguamente precisamente se usaba como llamada, luego como instrumento también musical, pero como llamada al resto de la sociedad. Entonces hemos querido hacer ese guiño, ese símil, de manera que Radio Bucio se abre a toda la comunidad educativa y llama a la participación y bueno, de alguna forma también a la inclusión de toda la comunidad educativa.
Qué bueno. Una última cuestión, Mario. ¿Cuál es el feedback de los padres de los estudiantes? ¿Qué os cuentan?
Mira, las familias por lo general, en los centros educativos, y esto es muy importante también que salga como tema, porque no utilizamos la voz del alumnado bajo ningún es decir, si no tiene el consentimiento del uso de la voz de la familia. Entonces eso es algo que el profesorado en los centros se toma muy en serio, y una vez lo tenga, ya lo puede compartir con nosotros. Luego, el feedback con la familia es muy positivo. ¿Por qué? Porque todo lo que el alumnado trabaje dentro del aula, todos esos productos radiofónicos, lógicamente, cuando llegan a casa, lo primero que quieren hacer que es, pues, escuchar ese podcast. Entonces se lo ponen a su madre, a su padre, a su abuelo, y hay un elemento ahí intergeneracional súper importante, dado que conecta pues con otras generaciones y hace que lo que trabajan en el aula pues se pueda llevar a casa, y también invitar a las familias a que participen en esos programas de radio y en todas esas acciones educativas dentro de la escuela. Entonces el feedback es muy positivo.
Bueno, pues la verdad es que nos alegramos muchísimo de una iniciativa como esta que fomenta y cultiva el amor por los medios, por la comunicación, especialmente, sobre todo, por la radio entre los más jóvenes, y eso yo creo que deja una semilla y un pozo en todas estas personas que después, en un futuro, bueno, pues podrá traducirse en algunos casos en grandes profesionales de este medio, pero desde luego en todos ellos os va a dejar un recuerdo imborrable de lo que significa la comunicación, de lo que significa hablar de cuestiones importantes y también, por supuesto, de hacer pues proyectos comunes y formar parte de una gran idea como es esta de la cadena de radios escolares de Canarias. Mario Castillo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y explicarnos esta maravilla de propuesta que se está trabajando en los centros escolares de Canarias. Un saludo y muchas gracias.
Muchísimas
buen día.
Gracias. Un saludo, muchas gracias. Feliz día de la radio.
Igualmente. Son las 10:51, estás escuchando Herrera en Gran Canaria. La verdad es que maravilloso testimonio el que nos acaba de dejar Mario con esta iniciativa de Radio Bucio para enseñar a los más pequeños, a los escolares, a los estudiantes, la magia de este medio de comunicación. Bueno, lo dicho, estás escuchando Herrera en Gran Canaria. Vamos a hablar ahora de un asunto bien distinto. Ya has visto que la presión migratoria continúa estos días sobre las islas. En las últimas horas han llegado hasta 3 embarcaciones con 217 personas a bordo hasta las islas del Hierro y de Lanzarote. Nuestra comunidad está soportando casi en exclusiva esta presión migratoria desde África. Es uno de los problemas, pero también esta mañana se están analizando, durante hoy y mañana, en este caso en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el encuentro MigratMe. Tiene como objetivo compartir diagnósticos y experiencias, bueno, pues vinculadas al papel que tienen las administraciones públicas en materia de migraciones, pero en el ámbito de la diversidad y la convivencia. Es decir, no solamente cuando llegan estas personas, sino después, cuando ya se integran en nuestra sociedad. Está participando hoy en estas jornadas Luis Martínez Cicluna, que es el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias. Luis, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Gracias por estar con nosotros en esta mañana de jueves. Luis, la verdad es que la migración es un reto desde cualquier punto de vista que la veamos. Ya es desde el rescate y la primera atención a estas personas, como lo que hacemos en Canarias, como después, bueno, pues modelos de diversidad cultural y de integración de todas estas personas. ¿Cómo se hace esto desde las administraciones públicas? ¿Qué es lo que están hoy ustedes hablando allí?
Bueno, quisiera en primer lugar saludar a todos los oyentes y a vosotros, los que hacéis la radio en un día como hoy, que es el día de la radio, ¿no? Un medio de comunicación tan importante y que proporciona tanta información y entretenimiento a todos los oyentes.
Muchas gracias.
Bueno, hoy, como has comentado, efectivamente se celebra este segundo encuentro estatal MigratMe, en el que se va a compartir experiencias y conocimientos de la gestión municipal de la migración. Sí, es decir, sí, hoy se va a reflexionar sobre cómo los ayuntamientos afrontan el reto, yo diría más bien la realidad de la migración, porque no hay que perder de vista que, con independencia de la actual crisis migratoria que se ha producido en el año 2024, la migración en España ya es una realidad, y de hecho las cifras que ofrece el Instituto Nacional de Estadística correspondientes al 1 de enero de este año 2025 señala que 9 millones, más de 9 millones de personas que residen en España no son nacidos en nuestro país. Es decir, que la realidad de la migración es algo que se viene produciendo ya desde hace décadas en España.
Es un proceso que efectivamente comenzó hace ya mucho tiempo. Está bien que Luis Martínez hable de población y de ese 9%, porque precisamente hoy creo que ha salido actualizado el dato estadístico de la población en el conjunto de España. Superamos ya los 49 millones de habitantes, y precisamente uno de los titulares que se destaca es gracias al aumento de la población extranjera. Estas personas, yo creo, Luis, también están realizando un trabajo inestimable y que muchas veces yo creo que no se les reconoce, ocupándose en tareas que a lo mejor, bueno, pues los de aquí, por llamarnos así, pues a lo mejor ya no tenemos tantas ganas de acometer. Creo que es uno de los grandes valores que se les tiene que reconocer, y quizás por ahí, no sé, pues se consiga una mejor convivencia, cohesión.
Bueno, yo creo que la migración, como digo, es una realidad. Efectivamente, tú comentabas los datos a los que he hecho antes referencia: más de 9 millones de personas que residen actualmente en España no han nacido en nuestro país. Y yo creo que es un fenómeno que, bien gestionado y con una responsabilidad por parte de las administraciones públicas, pues tiene que aportar a nuestra sociedad. Efectivamente, lo primero que tenemos que hacer es combatir, bueno, pues ideas, digamos, falsas o que nacen de discursos de odio, en el sentido de ver al inmigrante como alguien que viene, digamos, a aprovecharse de nuestra sociedad. Los datos están ahí, es decir, los datos de la población activa, de los trabajadores migrantes, los datos de los cotizantes, hacen que explican que los migrantes aportan a la riqueza del país y contribuyen, entre otras cosas, al sostenimiento de nuestro sistema de pensiones. Pero es verdad que la migración ofrece retos que tienen que ser afrontados con realismo. Es decir, todo el tema de la convivencia. Es esencial que la convivencia en nuestros municipios se realice de forma pacífica y que desde los municipios podamos establecer mecanismos y herramientas que faciliten posibles conflictos de convivencia que inevitablemente pueden producirse. Por ejemplo, me refiero a lo que son la gestión de los espacios urbanos.
Claro.
Cosas tan singulares como son canchas, parques. Bueno, pues ahí hay una figura que es el mediador intercultural, que ya está establecido en muchos ayuntamientos y que facilita a evitar este tipo de conflictos. Pero evidentemente yo creo que la migración es una realidad. Sí. España es un país que recibe mucha migración. Es verdad que hace años éramos nosotros los que migrábamos a otros países, por lo tanto, yo creo que la población española tiene un carácter acogedor y, sobre todo, la migración tiene que ser contemplada desde un punto de vista humanista, partiendo del respeto a los derechos humanos, porque la gente que llega a nuestro país, son seres humanos que buscan un futuro mejor.
Bueno, yo creo que podemos estar muy de acuerdo en ese aspecto que acaba de decir ahora mismo Luis Martínez de Velo desde un punto de vista humanista. Luis, le pregunto por esa convivencia, pues a lo mejor en los pequeños municipios. En las grandes ciudades muchas veces pasa desapercibida porque vamos todos, bueno, pues, ¿verdad?, pendientes de lo nuestro y al trabajo rápido, no nos paramos a pensar, pero claro, el ritmo es más lento y la vida es diferente en municipios más pequeños. ¿Cómo es esa convivencia ahora mismo en la península en esos pequeños municipios?
Yo creo que en general no se están produciendo grandes conflictos. Es verdad que desde los ayuntamientos tenemos un problema, y es un problema que afecta a la migración y afecta a todos los servicios que tienen que prestar los ayuntamientos, como es la falta de recursos. Desde la Federación Española de Municipios y Provincias venimos reclamando de forma unánime por todos los partidos presentes en ella la necesidad urgente de afrontar un nuevo sistema de financiación local. El actual sistema de financiación data de hace 20 años y no responde a la realidad actual. Los ayuntamientos han tenido que afrontar nuevos servicios muy costosos, entre ellos la atención a la migración. Por lo tanto, es necesario una mayor aportación por parte del Estado. Es decir, el Estado tiene que asumir un papel protagonista y un esfuerzo adicional en el apoyo a los municipios para que estos puedan gestionar adecuadamente todo lo relativo a la integración. Pero como decía al principio, yo creo que España es un ejemplo de integración y basta con que nos comparemos con otros países de nuestro entorno para ver que en España no se producen los efectos de guetos que existen en otras capitales de nuestro país y que en general debemos estar satisfechos de cómo los ayuntamientos han dado una respuesta ejemplar en la integración de estos inmigrantes, sin desconocer, evidentemente, que la inmigración es un reto que tenemos que afrontar y que, por lo tanto, más allá de discursos triunfalistas o simplistas, es un reto que tenemos que trabajar con una planificación y con mayores recursos. Pero yo parto de la base de que la población española es una población que sabe acoger.
Yo creo que también, efectivamente. Somos un país que abraza rápidamente a las personas que vienen de fuera, por lo general. Luis Martínez y Cluna, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este ratito y que vaya estupendamente bien estas jornadas que se celebran hoy y mañana en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias. Luis, gracias. Muy buenos días.
Pues muchísimas gracias por vuestra atención y un saludo muy afectuoso a todos.